La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
La investigación es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Albert Sens Giorgi, Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Gabón, ya está en marcha en el Hospital de Basurto, en Bilbao, la unidad multidisciplinar que atenderá a pacientes con COVID persistente y que cuenta con médicos designados para este fin en Álava y Guipúzcoa. Equipos de medicina interna, neumología, rehabilitación y psiquiatría, con el apoyo de otras especialidades, ofrecerán atención personalizada a personas con síntomas persistentes severos. El responsable de la unidad, el neurólogo Juan Carlos García Monco, nos va a explicar hoy lo que se sabe sobre este síndrome y cómo va a funcionar el trabajo en la unidad, que también se plantea como objetivo favorecer la investigación sobre una condición para la que se han descrito más de 200 síntomas. Más asuntos, una investigación centrada en los macrófagos, células de nuestro sistema inmunitario que eliminan desechos y patógenos como bacterias y virus, ha encontrado que usan a las bacterias como fuente de energía y para asegurar el buen funcionamiento de la respuesta inmunitaria, o sea, extraen nutrientes de los patógenos que fagocitan y consiguen más energía, por cierto, de las bacterias muertas que de las vivas. Contamos además hoy con la astrofísica Itziar Gárate para una nueva sección de Astronoticias. Hoy nos contará que el color rojizo de Marte se atribuye a óxidos de hierro formados cuando en el planeta había agua, así que hace muchísimo tiempo. Y otro estudio plantea que el paso de nuestro sistema solar a través de la constelación de Orión hace 14 millones de años tuvo consecuencias en el clima de la Tierra. Comenzamos. Se han descrito más de 200 síntomas persistentes asociados a la infección por SARS-CoV-2. La pérdida del sentido del gusto o el olfato, el cansancio, la tos, la niebla mental son algunos de los más reportados por quienes sufren las secuelas de la COVID-19. Es complicado conocer la prevalencia de este síndrome según el tiempo transcurrido, además, desde la infección varía. Se trata en todo caso de un problema de salud general que afecta a la salud y a la calidad de vida de quienes lo padecen y que constituye todo un reto para los sistemas sanitarios. Hoy charlamos con Juan Carlos García Monco, jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario de Basurto, en Bilbao, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco y nuevo responsable de la unidad de COVID persistente de Euskadi, que se ha puesto en marcha esta semana. Buenas noches, Juan Carlos.
Hola, buenas noches.
¿Tienen datos de cuántas personas sufren en Euskadi COVID persistente?
No tenemos un registro al uso de los pacientes que pueden tener COVID persistente. También varía un poco en cuanto a la gravedad de los síntomas, definición, etcétera, pero ahora mismo no tenemos un registro fiable en el País Vasco.
Se han descrito un gran número de síntomas asociados a la COVID persistente. Citaba antes algunos. En general, también fatiga, malestar general, como tener la gripe mucho tiempo, pero problemas digestivos, respiratorios, dermatológicos, cardiovasculares, neurológicos y abundantes los neurológicos. Sí. ¿Cuáles son los más frecuentes?
Bueno, los más frecuentes yo diría que son la fatiga o el cansancio intenso, los problemas de concentración, lo que llamamos o lo que llaman niebla mental, los trastornos del gusto y el olfato, la pérdida del olfato y a veces del gusto, y la fatiga en cuanto a falta de respiración, la afectación en los pacientes que tienen afectación pulmonar. Los demás ocurren, como has mencionado, en diferentes sistemas, etcétera, pero con menos frecuencia.
Y se sabe que provoca la persistencia de los síntomas, porque pueden aparecer en personas que han tenido infecciones leves, lo que es bastante contraintuitivo, ¿no? Se podría pensar que son las personas que han tenido una infección más grave, ¿no? Las que tienen mayores secuelas.
Sí, de hecho, este es un aspecto importante. Hay una relación entre la gravedad o la intensidad de los síntomas cuando uno ha tenido la COVID-19 y la posibilidad de síntomas posteriores. Pero sí que es cierto que algunas personas con una infección no tan grave han tenido unas secuelas o unos síntomas posteriores. Sí que es cierto que hay que dejar claro que los síntomas persistentes no indican una infección persistente. Esto es algo que sabemos. No sabemos por qué se producen estos síntomas, cuáles son los mecanismos, pero sí tenemos una evidencia bastante consolidada ya de que no corresponde a una infección persistente, que es un concepto que conviene aclarar porque puede estar erróneo.
Sí, tener la idea de que el virus continúa afectando.
No hay ninguna evidencia de que el virus persista en el organismo. El virus ha proporcionado algunos mecanismos que hacen que haya síntomas posteriores, pero no es el virus el que está en el organismo de forma persistente.
Y ante la multitud de posibles síntomas, ¿cómo se diagnostica COVID persistente?
Bueno, de hecho, el COVID persistente se diagnostica precisamente en base a los síntomas. Uno ha tenido evidencia de infección por el virus clara y después desarrolla una serie de síntomas que persisten a lo largo del tiempo. Solemos decir que persisten por más de 3 meses. Cuando eso sucede es cuando hablamos de COVID persistente, long COVID o diferentes términos que se han aplicado.
¿Y pueden reaparecer los síntomas incluso tras un tiempo sin experimentarlos?
Normalmente los síntomas lo que pueden es fluctuar, y esto es frecuente. Una intensidad variable, unos días mejores o una temporada mejor que otra. Cuando los síntomas desaparecen y a lo largo del tiempo en general desaparecen, no suelen volver a aparecer.
Uh-huh. Y para quienes siguen experimentando síntomas durante bastante tiempo, ¿hasta cuánto tiempo puede llegar a durar?
Bueno, hay pacientes que desgraciadamente tienen unos síntomas persistentes, pero en el año y medio posterior a la infección es cuando la mayor parte de la gente que mejora, mejora.
Sí.
A veces lo hacen de forma retardada, no en los primeros meses.
Sí. Tiene que ser complicado calcular la prevalencia. Yo he mirado estudios y hay para todos los gustos 10%, 20%, 30%.
Sí, yo diría que son cifras altas, pero bueno, efectivamente la prevalencia, la frecuencia varía. En los Estados Unidos, estudios recientes hablan de un 7% de la población, pero bueno, de la población, pero bueno, es difícil efectivamente uh-huh. estimarlo.
Y luego además cambia mucho dependiendo del tiempo que haya pasado después de la infección.
Exacto.
Entiendo que 12 semanas después todavía
sí.
la frecuencia.
Sí que es
elevada.
Importante que haya una relación clara con la infección, ¿eh? Quiero decir que algunos de estos síntomas se pueden desarrollar sin tener una relación con la infección COVID. Y de hecho estos síntomas los vemos en algunas otras enfermedades o infecciones. Lo que pasa es que la COVID ha sido tan frecuente que esto es abusivamente la causa más frecuente de todos estos síntomas.
Y variopinta también, ¿no? Por la variedad de
Muy variopinta síntomas. Porque, como hemos dicho, aunque hay unos órganos, digamos, diana, entre ellos el cerebro y el pulmón, fundamentalmente son los dos órganos diana, sí que puede afectar a otros órganos con menos frecuencia, pero los puede afectar. Como los pacientes son tantos, pues vemos síntomas digestivos, cardiológicos, etcétera, cutáneos, lo que has mencionado antes.
Uh-huh. La unidad de COVID persistente de Euskadi se ubica en el Hospital Universitario Basurto para el diagnóstico y el tratamiento de la patología y va a contar además con especialistas en Guipúzcoa y en Álava. ¿La atención en estos territorios va a estar centralizada en hospitales también?
La atención va a estar efectivamente centralizada. Bueno, primero hay que decir que los pacientes con COVID y síntomas persistentes ya están siendo tratados. En esta unidad de referencia, digamos, vamos a intentar atender aquellas necesidades que no estén bien atendidas y nos vamos a coordinar con las otras provincias, Áraba y Guipúzcoa. Entonces, ahí va a haber una persona referente en cada centro y de forma coordinada vamos a trabajar con ellos. No pretendemos atender nosotros a todos los pacientes con COVID persistente, porque eso sería imposible, pero sí analizar los casos y ver si hay opciones de mejora para estos pacientes que no se les hayan ofrecido anteriormente. Uh-huh. Hay que insistir en que los síntomas persistentes del COVID no tienen un tratamiento específico porque no conocemos la causa. También es importante que si en el futuro aparecen tratamientos, etcétera, pues tendremos un registro, digamos, de pacientes potenciales candidatos a diferentes medidas.
¿Cómo llegan los pacientes a la unidad y qué atención van a recibir?
Bueno, tenemos un protocolo, como digo, de filtro, digamos, de los pacientes, porque los síntomas tienen que tener una cierta entidad, si no, en principio no es necesario que se atiendan en la nuestra. Ese filtro es un protocolo que hemos hecho llegar a los médicos de atención primaria. Y además los médicos de atención primaria, pues diferentes especialistas en casos concretos nos van a derivar pacientes al hospital mediante una consulta a esta unidad de COVID.
Van a ser las personas con síntomas quizás más persistentes en el tiempo o más graves, más discapacitantes en
Eso
el momento
es. Van a ser personas afectadas en su calidad de vida, persistentes y de una cierta entidad en cuanto a la gravedad.
¿Y qué opciones terapéuticas va a haber para estas personas?
Bueno, es lo que decía, no hay que centrar las expectativas en expectativas reales. No tenemos un tratamiento, lo que en medicina llamamos etiológico, de la causa, porque no conocemos los mecanismos. En algunos casos, sin embargo, pues quizá, por ejemplo, adaptar a los pacientes a un protocolo de ejercicio adecuado progresivo o una serie de ejercicios cognitivos que le puedan venir bien, o una serie de recomendaciones, incluyendo la información, que a veces es muy importante, pues pueden ayudarles a sobrellevar estos síntomas, teniendo en cuenta que no hay que perder de vista que hay posibilidades de mejora con el tiempo. Lo que pasa es que a veces es una cosa persistente.
¿Y cómo influyen los hábitos de vida en la recuperación? Todo lo que tiene que ver con el sueño, con la alimentación, la atención psicológica en un momento dado.
Todo esto lo contemplamos en la unidad y es muy importante. El tema del sueño es muy importante en todos los aspectos. El sueño es un aspecto de la vida fundamental, que por cierto es una fase muy activa, no es una fase inactiva, es una fase donde el cerebro está trabajando, pero en otras cosas, y es muy importante para la recuperación de la fatiga. Para la concentración es fundamental tener un sueño adecuado y reparador. No siempre es posible. Vamos a intentar ayudar a los pacientes en este aspecto. El aspecto psicológico es muy importante. Vamos a intentar ayudar a los pacientes en este aspecto. No vamos a concentrar a todos los pacientes que necesiten ayuda psicológica, pero a aquellos que más lo necesiten les vamos a orientar para que la puedan recibir y así con otros síntomas.
¿Hay algún cálculo de a cuántas personas se pueden llegar a atender en la unidad?
Sí. No tenemos un cálculo exacto, de momento estamos recibiendo, claro, el inicio es, digamos, el aluvión mayor, pero bueno, con el tiempo iremos viendo a cuántas personas podemos atender e intentar ayudar en la unidad.
Muchos de estos casos pueden venir de infecciones en un momento en el que había menos población vacunada. El hecho de que ya nos hayamos infectado todos de alguna manera o de otra, que haya más inmunidad en este sentido, que tengamos varias dosis de vacunas, etcétera, está haciendo que bajen o se piense, porque claro, hablábamos de que no hay muchos estudios sobre...
Sí, pero eso es una observación efectivamente correcta. Es a raíz de la vacunación, tanto mediante la vacuna como la inmunización natural que supone tener mucha población infectada, la presencia, el desarrollo de estos síntomas ha ido bajando claramente. Esto lo vimos con una incidencia mucho más alta al principio y lo hemos ido viendo con mucha menos frecuencia después, afortunadamente. Sin duda la vacunación ha sido muy importante en, digamos, disminuir toda esta serie de problemas.
Ya, y el virus va variando también. De hecho, recuerdo que al principio era muy habitual el tema de la pérdida del olfato, la anosmia, y no sé, es mi sensación personal, pero me da la sensación de que ahora las personas que se infectan no suelen tener ya tanto esa problemática, con lo cual quizás, bueno, el propio virus está perdiendo esa capacidad.
Afortunadamente eso es así, hay mucha menos pérdida de olfato, anosmia, como has dicho. Y no tenemos muy claro si fue un tipo de virus que era más propenso a producirla o que te encontraba el virus en una situación más desprotegida, etcétera. Todo eso ha podido contribuir, pero el hecho es que efectivamente, afortunadamente, ahora la pérdida de olfato ocurre, suele ser más transitoria, más recuperable y menos frecuente.
Sí. La verdad es que han pasado 5 años desde, bueno, en breve serán 5 años desde que nos confinamos, de hecho.
Parece mentira, pero es así.
Es así, pasa el tiempo en un suspiro. Y sigue siendo todo esto del SARS-CoV-2 un auténtico rompecabezas para virólogos, para microbiólogos, para personas que trabajan en inmunidad. Un auténtico rompecabezas con estudios, además, que contradicen los resultados de otros estudios. Yo quería preguntar también si se va a aprovechar el trabajo clínico en la unidad de COVID persistente de Euskadi para realizar investigación.
Ese es uno de nuestros objetivos. Has dicho muy bien la situación actual. Yo diría que hay, me voy a atrever a decir en una irreverencia, demasiados estudios. Entonces, en ese aspecto nosotros vamos a ser cautos. Estamos contemplando la posibilidad de colaborar con otros centros que tienen mucha experiencia, centros muy consolidados, muchos de ellos fuera de España, para que realmente el proceso de investigación sea relevante. Hoy día un centro solo es muy difícil que pueda aportar algo a la ciencia, y si no lo puedes aportar, es mejor colaborar con otros. Entonces estamos en esa idea, todavía no tenemos muy claro cómo lo vamos a hacer, pero sí que tenemos contemplada la posibilidad de que aquellos pacientes que quieran proporcionarnos muestras biológicas, etcétera, las vamos a ir recogiendo y vamos a contemplar la posibilidad de unirnos a otros centros para sumar esfuerzos.
Ya, es que este virus provoca, bueno, pues desarreglos tan, tan variopintos en el organismo, que hace que personas que investigan en temas muy, muy diversos estén focalizando su actividad en la COVID-19. Y recuerdo, no hace muchos meses, hablar con una investigadora española, pero que trabaja en Estados Unidos, sobre la microbiota. Uh-huh. Solo estudian la microbiota de pacientes con COVID persistente, para ver qué está pasando ahí, para ver si, bueno, pues algunas de las claves neurológicas también tienen que ver con los microbios intestinales. Y, uh-huh. Entonces, sí, el abanico es enorme. Otra cosa es que esto lleva su tiempo.
Sí, el abanico es enorme, la microbiota es un buen ejemplo. No hay que olvidar que es muy poco probable que una única causa sea la que produzca toda esta playa de síntomas, etcétera, variados. Aquí hay varios mecanismos seguros. La microbiota influye, pero no es la responsable de algunas enfermedades de las que se habla. Se estudian muchas enfermedades, la esclerosis múltiple, otras enfermedades, y sabemos que hay alteraciones en la microbiota, pero no hay que confundir el que encuentres algo con que eso sea lo responsable. Entonces, uh-huh. Ahí estamos abiertos a cualquier posibilidad, y eso estaría dentro del espectro de lo que nosotros podríamos estudiar.
Ajá. Bueno, imagino que ya el público a estas alturas de la charla ha entendido por qué hay un neurólogo al frente de la unidad de COVID persistente, ¿no? Porque sí, los síntomas más reportados y frecuentes y discapacitantes en muchos aspectos, salvo el de respirar, que respirar es básico, evidentemente, uh-huh. pero son neurológicos.
Sí.
¿Cómo es la recuperación de los pacientes que has podido ver en estos últimos años?
Bueno, los pacientes que hemos visto con problemas neurológicos después de la COVID-19 han evolucionado en general a la mejoría. Nos ha costado en algunos casos mucho tiempo. Es destacable los pacientes que tenían dolor de cabeza. Los que ya tenían dolor de cabeza de antes se han descompensado. Otros han empezado con dolor de cabeza, ha costado controlarlos. Otros pacientes con quejas cognitivas. Bueno, un porcentaje muy alto ha mejorado. Cierto es que les ha costado tiempo, y cierto es que algún paciente no ha mejorado. Y los que nos estén oyendo ahora estarán pensando, pues efectivamente yo no he mejorado. Pero bueno, yo que veo el grueso del pelotón, pues veo que la mayoría sí que han ido mejorando lentamente. Como digo, algunas secuelas han sido persistentes, pero la mayoría de los pacientes en un año y medio han mejorado.
Uh-huh. Bueno, pues veremos cómo van evolucionando los pacientes que acudan a esta nueva unidad de COVID persistente de Euskadi, con Juan Carlos García Moncó, jefe de servicio de neurología del Hospital de Basurto al frente, y con un amplísimo equipo, que es pues el de todas las especialidades que se van a ver implicadas.
Sí, estamos coordinados. El centro, digamos, la consulta la llevamos entre un neurólogo y una enfermera, que digamos son los elementos de base, pero después nos coordinamos con diferentes servicios del hospital según las necesidades.
Gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias a vosotras.
La contaminación ambiental que provoca el plástico es patente ya desde hace años en el organismo humano. Un artículo publicado en la revista Nature Medicine muestra que las partículas de plástico más diminutas se acumulan en niveles más altos en el cerebro humano que en el riñón y el hígado. Las concentraciones de microplásticos observadas son más elevadas, además, en autopsias realizadas en 2024 con respecto a otras realizadas en 2016. La cantidad de nanopartículas y micropartículas de plástico en el medio ambiente, cuyo tamaño varía desde un nanómetro hasta 500 micrómetros, ha aumentado exponencialmente en los últimos 50 años y todavía no está claro hasta qué punto son dañinas o tóxicas para el ser humano. En este estudio, lo que se ha medido son partículas mayores de 5 micrómetros. Los autores observaron que había concentraciones más altas de partículas de plástico en las muestras de tejido más recientes y además encontraron una mayor concentración en 12 cerebros de personas que habían sido diagnosticadas antes de morir con demencia. Según este artículo, los resultados identifican una asociación, pero no establecen un vínculo causal entre las partículas de plástico y los efectos sobre la salud. Se necesitan, advierten los autores, más estudios a largo plazo con poblaciones más grandes y diversas para determinar las tendencias de acumulación de micro y nanopartículas en los distintos órganos, sobre todo en el cerebro, y sus posibles implicaciones para la salud. Los macrófagos son células de nuestro sistema inmunitario que limpian el organismo comiéndose literalmente las bacterias y virus que se encuentran, además de otras materias de desecho. Más aún, en este proceso, en el de comerse patógenos, obtienen energía. Es el sorprendente resultado de un estudio publicado en la revista Nature, realizado por grupos de investigación franceses y con la colaboración del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO. En condiciones normales, los macrófagos comen solo algunos de los microorganismos que viven en el cuerpo, como las bacterias intestinales, pero cuando hay una infección, estas células del sistema inmunitario se activan especialmente, llegando a comer hasta 100 bacterias sin problemas. Es lo que han visto en experimentos in vitro en el laboratorio. Además, han comprobado que los macrófagos extraen nutrientes de forma más eficaz de las bacterias muertas que de las vivas, lo que influye en la respuesta del sistema inmunitario. Johan Garod es el investigador principal de este trabajo, inmunólogo en el Consejo Superior de Investigaciones de Francia.
Cuando hay una infección con una bacteria en los tejidos, en los órganos, las bacterias se replican de manera muy rápida. O sea que una bacteria se duplica cada 20 minutos en general. O sea que comen toda la comida que hay en los órganos, en los tejidos del cuerpo. Y las células del cuerpo se quedan más o menos sin comida. Es lo que pensamos. Y entonces, en este caso, los macrófagos parece que como pueden usar, comer las bacterias y usarla como fuente de comida, pues le da más capacidad a resistir a esta infección y a sobrevivir en un tejido donde hay poca comida porque las bacterias se comen toda la comida. Y entonces sería una manera de los macrófagos para adaptarse a ese challenge que tienen frente a las bacterias.
Alejo Efeyan, jefe del Grupo de Metabolismo y Señalización Celular del CENIO, ha contribuido a entender el proceso de reciclaje de nutrientes que hacen los macrófagos cuando desguazan un patógeno. Entender que este sistema de lo que podríamos llamar reciclaje varía según la bacteria ingerida esté viva o muerta es de suma importancia porque para el sistema inmunitario es mucho más alarmante una infección activa que una que ya está controlada. Al digerir una bacteria viva, los macrófagos producen mensajes que atraen precisamente más células defensivas. Los autores señalan que estos resultados abren vías nuevas para luchar contra las infecciones bacterianas.
Los macrófagos se adaptan su metabolismo, o sea que su manera de coger nutrientes y comida en su alrededor y montar una respuesta inmunitaria. Y lo hace de una manera que detecta los metabolitos que están en las bacterias. Y haciendo eso puedes distinguir entre una bacteria viva y una bacteria muerta. ¿Y cómo va a inducir respuestas distintas frente a lo que se come? Pues si usamos moléculas para imitar un poco una bacteria viva o una bacteria muerta, pues podemos manipular el sistema inmune gracias a ese tipo de cosas. Es lo que esperamos hacer en los próximos años.
Astronoticias con Itziar Gárate.
Abrimos la sección de Astronoticias con Itziar Gárate, profesora de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del País Vasco y miembro del Grupo de Ciencias Planetarias. Hoy nos vamos a quedar en el entorno del Sistema Solar. Gabón, Itziar.
Gabón.
Empezamos con una breve mención, por cierto, al asteroide cuyo riesgo de colisión contra la Tierra ha ido variando de día en día, en plan yo-yo. Y ya nos dijo Santiago Pérez Hoyos hace unos días que, hasta no obtener datos precisos de su órbita, pues que esto iba a ser un baile de cifras. Y efectivamente, porque desde que estuvo él hasta ahora, directamente hemos pasado de un 3,1% de riesgo de colisión contra la Tierra en 2032 a que los últimos datos descarten absolutamente ese impacto. Aunque solo sea para explicar por qué este baile de cifras, que estamos volviendo loca a la gente. Primera cuestión, el asteroide este.
Bueno, al fin y al cabo, cuando estimamos la trayectoria que va a tener un asteroide o un objeto, nos basamos en distintas posiciones que ya haya tenido. Pero en una circunferencia, si nosotros pensamos en una órbita circular, en una circunferencia, si dos puntos están muy, muy cerca, podemos unirlos con una línea recta, no solo con la curva circular que realmente tienen. Por tanto, nos hace falta un tercer punto, un cuarto, cuanto más alejado mejor, para ya ver, empezar a ver esa curva, esa circunferencia que realmente está haciendo, ¿no? Es decir, la perspectiva o la separación en tiempo y en distancia entre las distintas posiciones es muy importante a la hora de precisar esa trayectoria. Y es lo que hemos hecho. Desde que las alarmas saltaron, cuando la probabilidad sube de un 1%, usar muchos telescopios, por ejemplo, el VLT, el Very Large Telescope, que nos da una precisión espectacular para este tipo de cosas, para medir la posición que ya está teniendo en distintos momentos, en distintos días, para intentar mejorar esa predicción de trayectoria. Este telescopio, que quiero recordar, tal y como comentamos hace unos pocos programas, que está bajo amenaza debido a que una compañía eléctrica estadounidense quiere construir cerca de ese cerro Paranal, donde se encuentra este telescopio, pues un complejo industrial para producir hidrógeno, ¿no? Quizás la próxima vez, si ese complejo industrial realmente se construye, este telescopio no nos va a poder dar esa precisión a la hora de calcular la trayectoria de un asteroide, así que mucho cuidadito.
Bueno, estas noticias, las que tienen que ver con la defensa planetaria, yo creo que activan muchas ideas, posiblemente también protocolos de colaboración, desde luego, y bueno, pues alguien espero que esté pensando en cómo actuar en caso de que ese riesgo se confirmase. Vamos ya con nuestros otros asuntos. Marte se conoce como el planeta rojo desde la antigüedad, un color que se debe a la presencia de óxidos de hierro en las rocas de la superficie, rocas que se han ido descomponiendo en polvo. Una nueva investigación del polvo marciano, que combina datos de misiones espaciales y réplicas de muestras en laboratorio, sugiere que este óxido apareció en un pasado muy remoto, cuando todavía había agua líquida en este planeta. Claro, porque hay distintas formas de obtener óxido de hierro y apuntar a la existencia de agua líquida, pues ya además nos da incluso una especie como de cronología, ¿no? Porque el agua líquida se sabe más o menos cuándo desapareció.
Exacto, creemos que Marte tuvo un océano, que tuvo agua líquida en abundancia en superficie hace unos 4.000 millones de años. Hasta ahora, con las observaciones que habíamos hecho, los datos recogidos del polvo marciano, todo indicaba a que ese polvo era seco, que no tenía agua en sí misma. Por tanto, aunque para oxidar el hierro o cualquier material necesitas oxígeno, y esa reacción pudo darse con el agua de la atmósfera, pero claro, la cantidad de agua en la atmósfera es poquísima, también pudo darse con el oxígeno directamente, creíamos que ese polvo se generó y sobre todo se mantenía ahora en condiciones secas. Sin embargo, en este nuevo estudio han intentado replicar ese polvo marciano en laboratorios, han mezclado distintos óxidos de hierro con distintos materiales y han visto que la mezcla entre ferrihidrita, es decir, un óxido de hierro acuoso que contiene agua, con basalto, con roca volcánica, es el que consigue el color de manera casi idéntica al color rojizo del polvo marciano y, por tanto, es un mejor candidato, según ellos, para la composición del polvo. Eso significaría que haberse creado solo con el agua o el oxígeno presente en la atmósfera no sería suficiente, necesitaríamos de una mayor cantidad de agua y, por tanto, apunta a un origen contemporáneo con ese océano de hace 4.000 millones de años.
Así que la rojez de Marte empezó bastante antes de lo que se pensaba. Otra investigación reciente nos sitúa ante una realidad curiosa. Bueno, esto es algo que puede ser, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Puede ser hasta contraintuitivo. Sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol, que todos los planetas giran, que el asteroide este gira alrededor del Sol, pero en realidad todo se está moviendo, ¿no? Los planetas, las estrellas, los sistemas planetarios como el nuestro, las galaxias, todo está en movimiento y a veces hay encuentros con consecuencias. Un estudio dirigido por la Universidad de Viena plantea que nuestro sistema solar atravesó hace unos 14 millones de años la constelación de Orión y que este paso provocó una serie de condiciones que pudieron influir en el clima de la Tierra. Esto se centra concretamente en una región de Orión llamada Onda de Radcliffe, como será el nombre de la región, ¿no?, por la que atravesó, ¿vale? Lo vamos a llamar así. La cuestión es, ¿qué plantean que ocurrió durante este encuentro, cuando el sistema solar atravesó Orión, así como si no costase?
Sí, es verdad que no hablamos mucho del movimiento que tiene el Sol o todo el sistema solar alrededor del núcleo de la galaxia, pero al igual que cada uno de los planetas tiene una órbita más o menos circular alrededor del Sol, el Sol mismo, con todos sus planetas, el sistema solar, tiene una órbita bastante circular alrededor del núcleo de la galaxia. Estamos acostumbrados a decir que ahora mismo el sistema solar está posicionado en uno de los brazos espirales de la Vía Láctea, pero no siempre fue así. El Sol, en su trayectoria alrededor del núcleo, ha pasado por brazos espirales, como es el caso de ahora, y ha pasado por zonas intermedias entre brazos espirales u otras zonas. Es decir, que ha habido momentos en los que hemos estado en una región mucho más activa, con mucho más gas, mucho más polvo, con estrellas formándose alrededor, y en otros momentos hemos estado en zonas más tranquilas, más vacías, más tal. Según este estudio, hace 14 millones de años pasamos por la región de formación estelar que hay en la nebulosa de Orión. Una región activa, donde se estaban formando estrellas, donde probablemente había explosiones de supernova, donde había gas, polvo, etc. Si eso fue así, todo ese material pudo entrar en el sistema solar, pudo entrar incluso en la atmósfera de la Tierra. Y todo ese polvo o todos esos elementos procedentes de supernova probablemente influyeron en la atmósfera y en el clima. Además, como este tiempo, estos 14 millones de años, coincide casi a la perfección en términos astronómicos y geológicos con la transición climática del Mioceno medio, que sabemos que existió gracias a una capa de hielo muy particular en la Antártida y cuyo origen desconocemos, pues claro, abre una puerta a intentar relacionar estos dos eventos y decir, quizás ese paso del sistema solar por la región de formación estelar que tiene Orión, por la nebulosa de Orión, fue el origen de la transición climática del Mioceno medio. Pero tenemos que tener cuidado porque los datos que ahora mismo manejamos, que por cierto son datos de la misión Gaia, las que han concluido este evento, son demasiado, o sea, indican que la abundancia en polvo que entró o que pudo entrar en la atmósfera terrestre no es lo suficiente, la abundancia sería muy menor a la necesaria para crear esta transición climática o este cambio climático. Entonces, bueno, se ha abierto esa puerta, muy interesante a investigar, pero cojámoslo con pinzas porque quizás es casualidad.
Sí, los propios autores dicen que una conexión causal, o sea, causa-efecto, pues requiere más investigación. Claro. Y el tercer tema que vamos a tratar con Itziar Gárate, un equipo internacional de astrónomos publica en Science Advance un estudio que plantea un posible origen para los objetos de masa planetaria que no son estrellas y que no son planetas y que flotan libremente por el espacio. Otra de las cosas como así contraintuitivas, ¿no? Que haya como cosas tan grandes, porque si están a caballo entre el planeta y la estrella es que son bastante, bastante enormes, pero que andan flotando libremente. ¿Qué son este tipo de objetos? ¿Qué origen sugiere este estudio dirigido por un investigador de la Academia de Ciencias de China?
Bueno, como tú bien dices, no sabemos muy bien lo que son. Como el nombre.
Cosas grandes flotantes.
Objetos con masa suficiente como para que sean parecidas a los de los planetas, pero claro, los planetas también tienen una variedad de masas bastante importante, con lo cual dentro de esos objetos de masa planetaria entrarían los propios planetas, entrarían las lunas, los satélites, entrarían los planetas enanos como Plutón, también las enanas marrones de las que hemos hablado alguna vez. Entonces, es todo un conjunto de una familia de objetos. Tienen suficiente masa como para, bueno, crear ese equilibrio hidrostático para ser más o menos redondos y poder empezar a llamarlos planetas, pero no tienen fusión interior, por tanto no podemos llamarlos estrellas y se quedan ahí en la mitad. En este estudio se han centrado en aquellos que llamamos flotantes, errantes, vagabundos, es decir, que no están atados gravitatoriamente a una estrella, porque ese origen es mucho más difícil de explicar. Hasta ahora se han barajado dos opciones, que eran, bueno, son planetas que cuando nacieron sí estaban atraídas y unidas gravitatoriamente a una estrella, pero que por alguna razón salieron disparadas de su sistema planetario. Puede ser por algún evento violento de la estrella, puede ser porque en esa formación de planetas alguno más mayor se generó en su cercanía y las inestabilidades pues, expulsaron a estas y quedaron flotando en el espacio, o una segunda alternativa que se barajaba era se forman en un proceso muy parecido al de las estrellas, es decir, un colapso gravitatorio de una nube molecular, pero una nube molecular mucho más pequeña que las que genera estrellas y, por tanto, no llega a apilar y a concentrar la suficiente masa como para que comience la fusión y dejan estos cuerpos inertes flotando en el espacio. La cosa es que ambas teorías explicarían la presencia de estos planetas errantes, voy a llamarlos, solitarios. Pero no explican, es muy difícil explicar con estas dos hipótesis, sistemas binarios, dos planetas errantes uh-huh. unidos uno al otro y que vagabundean, vamos juntos. A decir, juntos. Uh-huh. Ahora un nuevo estudio, gracias a simulaciones por ordenador, con simulaciones hidrodinámicas, propone un nuevo origen o un nuevo mecanismo para estos objetos. Y es, cuando nosotros tenemos estrellas en formación, con su disco de acreción que ya hemos comentado más de una vez, un disco plano lleno de gas y polvo donde pueden estar generándose planetas, por tanto tenemos dos estrellas jóvenes en formación, si están lo suficientemente cerca, se atraen la una a la otra. Ese disco de materia tiene masa y por tanto se atraen. Y la materia de un disco puede empezar a caer sobre el otro, al igual que materia del segundo puede empezar a caer en el primero. Y se puede generar un puente, uh-huh. un filamento de gas y polvo, de materia, que va de un disco al otro. Si eso fuera así, si las dos estrellas jóvenes están lo suficientemente cerca, esos dos discos de acreción de gas y polvo se atraen la una a la otra lo suficiente como para atraer material de la otra. Es decir, que gas y polvo de uno de los discos empezaría a caer sobre el segundo y el material del segundo empezaría a caer en el primero. Es decir, que se generaría una especie de filamento, de puente, donde el material puede ir hacia un lado y hacia el otro. Si eso ocurre, pueden generarse grumos, pueden generarse colapsos gravitatorios que darían lugar a estos objetos, que no serían ni estrellas, no serían ni planetas, sería un nuevo tipo de objeto al que habría que poner nombre.
Cosa grande que flota me parece bien, parece apropiado. Itziar Garate, eskerrik asko.
Agur. Gabón.
Apuntes de ciencia.
Nuestra especie se originó en África hace unos 300.000 años, pero los contextos ecológicos y medioambientales en los que evolucionó aún no se conocen del todo. A la hora de buscar respuestas, a menudo se han pasado por alto las selvas tropicales, generalmente consideradas como barreras naturales para la ocupación humana. Un estudio publicado en Nature cuestiona esta opinión al documentar la presencia humana más antigua en selvas tropicales. Concretamente, se trata de un refugio hallado en la actual Costa de Marfil y datado hace unos 150.000 años. La investigación de este yacimiento comenzó en los años 80, cuando se identificaron allí herramientas de piedra en una zona en la que actualmente hay una selva tropical. Sin embargo, no fue posible determinar entonces con precisión ni la antigüedad de las herramientas ni su contexto ecológico y medioambiental. Con métodos de investigación ya actuales se ha conseguido datar la antigüedad, 150.000 años, y al mismo tiempo se han investigado por separado muestras de sedimentos en busca de polen y de restos vegetales. Los análisis indican que la región era muy boscosa, con polen típico de las selvas tropicales de África Occidental. Además, los bajos niveles de polen de pasto muestran que el yacimiento no estaba en una estrecha franja de bosque, sino en un bosque denso, en una selva. Las pruebas plantean una compleja historia en la que distintas poblaciones vivirían en diferentes regiones y en diferentes tipos de hábitat, incluidas las selvas. En esta investigación, por cierto, ha participado el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana, asentado en Burgos. Color, historia de la paleta cromática, es el título de un libro de la periodista y escritora Victoria Finlay sobre la historia de los colores y los pigmentos y su relación con la cultura y las tradiciones de países de todo el mundo. Este ensayo, publicado por la editorial Capitán Swing, cuenta, por ejemplo, el origen de la púrpura, que en su momento dio nombre a un país. Cuenta que la mina de lápiz negro era tan valiosa que se registraba a los mineros al salir del trabajo para que no se llevasen ni una pizca, o que el pigmento pardo se ha llegado a obtener de cuerpos muertos. El libro explora las tradiciones indígenas relacionadas con el uso de los colores, por ejemplo, con el uso que hacían y hacen del ocre los aborígenes australianos, tanto para sus rituales como para sus pinturas. Cada capítulo es un color y un viaje por el mundo, un viaje en el que nos acompaña Óscar González, químico y profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UPV, y que nos va a conducir además concretamente a Australia. ¿Qué tal, Gabón, Óscar?
Caixa.
Y vamos a hablar, por tanto, del ocre, que no solo es un pigmento de tierra común, sino que tiene y ha tenido desde el Paleolítico un significado cultural, incluso podríamos decir espiritual, que va más allá de lo que se considera el arte en un momento dado para el disfrute de los sentidos. Para los pueblos indígenas sigue siendo un pigmento muy, muy valioso. El ejemplo que más desarrolla Victoria Finlay es el de los aborígenes australianos.
Sí, pero realmente, bueno, es un pigmento o una serie de pigmentos, porque cuando hablamos de ocre nos referimos a una gama de óxidos de hierro que pueden tener diferentes tonalidades, que ha sido muy importante desde que empezamos a utilizar las manos como especie, porque está presente en el arte rupestre, por ejemplo, en las cuevas. Podemos pensar en el negro, pero sobre todo pensaremos en el rojo, y es que esos óxidos de hierro era algo que estaba a nuestra disposición. Y se ha estudiado mucho a nivel también antropológico, ¿no? La creación de los conceptos de color del ser humano suele ser, ¿no?, que si es la dicotomía negro-blanco, pero también se piensa que puede ser incluso negro-rojo lo primero. Uh-huh. O sea que es un tema que tiene un interés, pues a mí personalmente este libro me interesa mucho por los aspectos también relacionados con la ciencia, pero se nota que hay mucha antropología detrás.
Sí, es muy interesante. Y de hecho, fíjate, ella también menciona que ese color rojizo, pues al ser el color también de la sangre, podía tener un valor especial en rituales o para pinturas corporales en un momento dado, en ceremonias de iniciación. Bueno, el ocre tiene este componente sagrado y menciona especialmente, y lo desarrolla mucho, su viaje a Australia para conocer para qué lo usan los aborígenes australianos.
Sí, lo usaban pues desde la antigüedad y se sigue utilizando hoy en día también, ¿no? Que tenemos que poner en valor un poco el arte contemporáneo y cómo ese arte contemporáneo tiene unas raíces, ¿no?, que lleva a ese arte aborigen ancestral. Y de hecho yo creo que si la gente piensa en Australia, a mí por lo menos el primer color que me viene a la cabeza es el color rojo, ¿no?, de esas imágenes de la montaña sagrada con esos ocres, que los podemos encontrar en otras partes del mundo, pero que en Australia yo creo que tiene una relevancia especial y de ahí ese valor que le otorgan, ¿no?
Allá donde ha habido minas de ocre, pues ha habido comercio de estos pigmentos, y minas antiguas se han descubierto unas cuantas, no hace falta irse a Australia, que también en Europa tenemos unas cuantas.
Sí, en la parte del sur de Francia, por la Provenza, está el Luberón, hay una zona, yo tuve la ocasión de estar hace ya creo que más de 10 años, hay un pueblo muy bonito en el que pues ves unos paisajes llenos de esos tonos amarillos, naranjas, rojos, y se comercializa. Ahora ya es un poco más a nivel turístico, ¿no? Pero hay un sinfín de tienditas que tienen los botes de esta tierra, este pigmento. Muchas veces a estos ocres, ¿no?, como su origen es la propia tierra, se les llama tierras.
Sí, es verdad. Como en Siena, por ejemplo, ¿no?
Eso es.
Italia.
Y el de Siena es tan importante que da hasta nombre a un color. Se habla de Siena y ya entendemos un tipo de color. Y luego también algo que es importante, también existe, por ejemplo, la Siena tostada. Y es que los colores de estos ocres se pueden modificar. No voy a decir a gusto, pero sí que podemos cambiar un poco los colores, porque decía que aquí tenemos hierro y óxidos, pero depende un poco de cuánto de hidratado esté, de si está más oxidado o menos oxidado. Entonces, al final, calcinando las cosas o mediante combustiones, puedes cambiar el estado de oxidación igual algo que es amarillo, convertirlo más rojo. Uh-huh. Esas cosas se pueden hacer.
Sí, porque estos colores de tierra pueden ir desde un amarillo anaranjado yendo al marrón o al rojo hasta rojos bastante potentes.
Incluso,
¿no?
Algunos se han encontrado que son un poco violetas porque pueden tener manganeso también. Entonces se dan unas combinaciones así que un poco variadas, ¿no? Uh-huh.
De lo que no cabe ninguna duda es que fueron los primeros pigmentos que utilizaron nuestros antepasados, pues porque eran los que tenían más a mano, los que se podían obtener de una forma más sencilla, a veces simplemente dándole con una piedra a un trozo de tierra y mojándolo con un poquito de agua y ya se obtenía. Según la cantidad, entiendo, de óxido de hierro, también el color varía mucho, ¿no? Según el porcentaje que tenga.
Sí, eso es. Y luego se habla mucho de diferentes calidades, ¿no? En la antigüedad era el más valorado, era uno que venía de la Capadocia, en Turquía. Llegaba a Europa saliendo de un puerto turco que es Sinope, y ese material tan valorado, porque óxido de hierro decíamos, ¿no? Hay en Francia, hay en Italia, ¿por qué vas a traer de Turquía? Bueno, pues porque era de mejor calidad. Y se utilizaba, por ejemplo, para pintar y para hacer el dibujo de lo que iba a ser luego un fresco. De ahí que a lo que el dibujo ese preparatorio en el fresco se le llama sinopia, por ese óxido de hierro de alta calidad que venía de Turquía.
El comercio del ocre ha tenido su importancia en la antigüedad y, bueno, hoy en día sigue habiendo explotación de minas de ocre, con lo cual, bueno, pues ahí sí que hay gente que sigue prefiriendo los pigmentos naturales. Aunque nos cuenta Victoria Finlay en este capítulo dedicado al ocre del libro Color, que los artistas australianos pues han comenzado a usar ya pinturas acrílicas, que tienen ciertas ventajas,
sí,
es evidente.
Sí, hay una anécdota que me parece muy interesante, que tengo ganas de leer un poco más sobre ello y profundizar a ver hasta dónde es cierto, porque dice que una de las razones de que se popularizase en Australia el uso de las pinturas acrílicas, que es una cosa que no olvidemos, que es de la segunda mitad del siglo XX, 70, 80, cuando se empieza a desarrollar como lo conocemos hoy en día. Uh-huh. Y cuenta que uno de los artistas como más importantes de Australia tenía alergia a la trementina y al aceite de linaza, que son los compuestos con los que se suele trabajar en pintura al óleo, y que de ahí que se potenciase el uso de esta pintura.
Ajá. Bueno, y no queremos olvidar también una cuestión de índole más científica que apunta Victoria Finlay en el libro, las propiedades magnéticas que tiene el ocre.
Sí, esto lo relaciona un poco también con todos estos ritos, ¿no?, de iniciación de los hombres, y cuenta, bueno, pues eso, que se relaciona con la sangre, pero deja ahí como una idea que también se podría asociar como con una especie de imán, ¿no? Y es que no olvidemos que tenemos hierro y el hierro es magnético. Uh-huh. Lo deja así caer, pero hace mención a un investigador, a Giacomo Chiori, que tiene una publicación en la que habla de cómo se puede utilizar el hierro de la hematita para datar la antigüedad de una pintura al fresco. Y es interesante porque esto se basa en que, como el hierro es magnético, uh-huh, y la orientación del campo magnético de nuestro planeta va cambiando poquito a poco y tiene un cambio de un año a otro, pues según cuando se pinte el fresco, en el momento en el que se ponga la pintura, el hierro se va a alinear con el campo magnético y luego se va a quedar ahí como, digamos, congelado, ¿no? Una, uh-huh, vez la pintura se seque. ¿Sí? Y que cogiendo muestras, si no se ha cambiado el fresco de posición, esto es muy útil para los frescos porque no son como una pintura de caballete que se mueve, ¿no? El fresco suele estar estático, pueden pasar cosas que no, ¿no? Pero sería lo más normal. Entonces, cogiendo una muestra de esa pintura roja y viendo la posición del campo magnético, se podría calcular en qué año fue pintado. Sería una técnica de datación que, por lo que he estado viendo, tampoco es que se haya aplicado muchísimo. Esto, uh-huh, está ya publicado en el 96-97. Uh-huh. Sí que he visto algunos artículos que lo complementan un poco con otras técnicas como el radiocarbono cuando es posible. Uh-huh. Pero sí que me ha parecido una técnica, una cosa muy interesante.
Una derivada interesante, sí, también. Sí. Bueno, hay muchas cosas, no solo sobre el ocre, sino sobre todo los colores, interesantísimos en este libro, Color, historia de la paleta cromática, de Victoria Finlay. en el que, bueno, pues podríamos decir que revela historias ocultas detrás de los colores que usamos y vemos a diario, y además nos da perspectivas no solo desde el punto de vista del arte y de la historia, sino también una aproximación etnográfica fantástica. Hay mucho de antropología también.
Sí,
en este
a mí me
libro.
Parece un libro delicioso. O sea, yo lo leí en su momento en inglés, porque todavía creo que no se había traducido, no lo pude encontrar en castellano para, pues, cuando publiqué mi libro también para informarme.
Sí, sí.
Y la verdad es que ahora leyéndolo en castellano otra vez lo estoy disfrutando mucho. O sea, es una gozada de libro.
Bueno, pues una recomendación que traemos aquí Óscar González y servidora. Gracias. Hasta la próxima.
Agur. Is what you meant to leave. We owe our history to call it for what it is. Is it the life you needed? One without not in. Oh, how it grows. Like the trees did, but some don't bear the leaves. I'm down, far down. Good things will come round, but not now, not right now. Good things will come round.
But I'll make my way through it.